Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana.
Cuando te mandan a dormir, pero vos querés construir mundos mejores. A dormir. La Siesta Jugada, el programa que conduce Sonia Tesa junto a todo el equipo de Radio Nacional Rosario.
No te duermas.
De lunes a viernes, de 13 a 15.
Ahora mi suelta. Ahora mi suelta.
Por la moral distraída.
Ahora
y seguimos en el aire de La Siesta Jugada, como siempre estamos hasta las 15 horas y uno de los temas que íbamos a tratar, Facu, era acerca de lo que le sucede a Diego Agüero, el juez que es una de las personas que está teniendo mucha influencia hoy en día en la sociedad de acuerdo a su mirada feminista, entre comillas ponemos la palabra feminista según los que establecen desde algunas partes en los diferentes casos. Y tenemos la posibilidad de dialogar con Diego, que lo tenemos del otro lado, y agradecerle este ratito con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Facundo. Iván, ¿cómo andás?
Hola, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Acá estamos bien.
Bueno, bien, bien, todo muy bien. Antes que nada, agradecerte el contacto con nosotros. Sabemos que estabas con la agenda un poquito ajustada. Bueno, queremos conocer un poco esta situación por la cual venís pasando vos en los diferentes casos, que le cuentes también a lo que es la audiencia de qué se trata estas situaciones que te vienen pasando en el último tiempo.
Bueno, bien. Sí, para hablar de las situaciones hay que hablar primero, me parece, por una cuestión metodológica, para que la audiencia lo pueda comprender, un poco cómo trabajamos nosotros, ¿viste? La idea, lo que tiene que ver con el juzgado, es un juzgado que tiene una característica especial, que es de acceso a la justicia. Esto que significa que toda la estructura del juzgado está pensada para que las personas que litigan en el juzgado nuestro, ya sean imputados o víctimas, puedan acercarse, explicar su situación, tratar de resolverle todas las cuestiones, y si existe una necesidad de hablar con el juez, eso es posible. Digamos que yo le garantizo a todos ellos la posibilidad de hablar directamente conmigo o con el secretario cuando yo no estoy ocupado. En términos generales, atiendo absolutamente a todo. Y en lo que se refiere a la cuestión de la mujer o de género, por decirlo de alguna manera, nosotros desde el año 2014 tenemos un protocolo propio. Un protocolo significa que tenemos por escrito cómo debe actuar el juzgado en cada uno de los casos. Eso significa que si vos vas y ves el protocolo del juzgado, dice qué tiene que hacer cada empleado, qué tiene que hacer el juez, etcétera, cuando recibimos una cuestión, por ejemplo, en la que la mujer es víctima. En estos casos puede ser por una violencia, uso de violencia sexual, física, simbólica, que son los casos que intervenimos. Y en ese protocolo lo que planteamos son varias cosas. La primera de ellas es lograr empatía con la mujer para que ella pueda entender la situación en la que se encuentra, conversar con ella sobre el círculo de la violencia en el que se encuentra, que hay momentos de amor, momentos de desamor, de todo esto entre comillas, muy desamor, ¿no? Porque son aspectos de la violencia. Y poder ayudarla para que ella se empodere o se sienta segura de cómo transitar la vida sin un sistema de violencia, sin una vida con violencia. Además de eso, ayudamos y ofrecemos todo el aparato del Estado, nos mantenemos en contacto con el municipio, con la gobernación, incluso con la presidencia de la nación, para articular planes o ayuda social, la obtención de DNI, lo que tiene que ver muchas veces con los chicos para la escolarización, cuando necesitan cambiar de escuela, que eso suele suceder porque se mudaron, porque por la situación violenta se fueron del domicilio, a obtener nuevamente el domicilio cuando se fueron de la casa, a obtener su vivienda. Y a su vez también, en lo que se refiere al imputado, también hacemos un acercamiento, dialogamos con él, le explicamos las consecuencias de no cumplir con la orden del juez. Siempre esto implica una orden del juez de no acercarse o de dejar de vivir en determinado domicilio, permitir que la mujer viva libremente ahí, que el uso de la violencia no sirve. También le articulamos a él para que él pueda recuperar, por ejemplo, que se nos dan muchos casos, qué sé yo, ropa, vestimenta o equipo de trabajo. Nosotros lo hacemos bien y dejan, por ejemplo, la mujer deja las cosas en el juzgado, después viene el hombre y la retira. Esto, todo ese tipo de articulación, y reconocer a la mujer en sus condiciones personales, en su especial situación, en una sociedad que tiene cierto riesgo, rasgo patriarcal, digamos, que tiene un determinado valor la mujer, tratar de entender su situación y juzgar desde ese lugar. Si el juez no comprende cuál es la cabal situación de una mujer y cómo ella ve la violencia, pues no la vemos el mismo, la violencia de la misma manera que los hombres. Una actitud para nosotros puede no ser violenta y para una mujer es violenta. Para una mujer algunas cuestiones o aspectos o palabras o gestos son violentos y para nosotros los hombres es una violencia aceptada o no la consideramos tan violenta.
Claro. Sí. No, hola Diego, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Ahora, todo esto que vos estás describiendo, para la justicia lo traduce, por lo menos en estas recusaciones que has recibido, la justicia lo traduce en militancia feminista y no en una mirada con perspectiva de género de la justicia. ¿Cómo explicar eso?
¿Cómo explicar eso? Bien. Yo creo que viste que hay una cuestión bisagra. La sociedad argentina va avanzando hacia una sociedad mucho más igualitaria entre el hombre y la mujer. Y todavía quedan pensamientos, digámosle, machista o patriarcal, no se vea bien sociológicamente cuál sería la palabra exacta. Que a su vez, vos fíjate que el derecho, los que ejercen el derecho penal, o sea, a los abogados, los que litigan, todavía siguen teniendo una mirada en la cual la mujer ocupa un determinado rol y se siguen rigiendo por criterios que no son los de antes. Entonces, cuando ven que un juzgado se acerca a la víctima y habla con ella, dicen, ah, pero el juez, ¿por qué habla con la víctima? El juez no tiene que hablar con la víctima, el juez tiene que ser imparcial, el juez no puede hablar con la víctima. No sé de dónde se saca eso, no lo entiendo, porque sí puedo hablar con el imputado, pero no puedo hablar con la víctima. Es claro. Una cosa como media rara.
Sí.
Ese es uno de los puntos importantes. Y el otro punto importante muchas veces es una cuestión netamente ideológica, de poner a la mujer en un determinado lugar.
Claro. Sí, y además, otra cosa.
Sí, decime, sí. Me dejo de hablar, por eso vos cortame porque no, yo hablo.
No, está bien, perdón la interrupción, pero pensaba también, por ejemplo, lo llevo a los juicios por delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Es como que un juez que esté a favor de la democracia no podría intervenir en un juicio de delitos de lesa humanidad porque también sería imparcial. Digo, me parece una locura en este sentido, ¿no?
Bueno, sí. Es una locura. Pero aparte, hay algo real y que nosotros los abogados tenemos que tener presente, y más los que trabajamos en el Estado. Mira, yo me guío mucho por la Corte Interamericana. Uh-huh. La Corte Interamericana dice que nosotros somos los jueces del Pacto de San José de Costa Rica. Esto significa que yo como juez tengo que hacer cumplir el Pacto de San José de Costa Rica y todos los pactos de derechos humanos. Entonces tengo que trabajar en esa consonancia. Pero claro. Si me olvido de eso, vamos a suponer que nos olvidamos de eso y miramos solo nuestra Constitución. La Constitución dice que tenemos el deber, dice, ojo la palabra, el deber, los agentes del Estado, yo soy un agente del Estado, represento un poder del Estado, de cuidar y proteger a los grupos tradicionalmente e históricamente vulnerables, que son mujeres, niños, discapacidad y ancianidad. Y no solo que nos dice que tenemos el deber de protegerlo, sino que además tenemos el deber de protegerlo positivamente. Exactamente eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos de protegerlo positivamente, dándole un espacio para que ellos puedan canalizar sus necesidades a través de la justicia. Y algunos dicen, no, pero el juez no tiene que hacer eso. Sí, el juez tiene que hacer eso. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque la Corte Interamericana lo ha dicho. Para la Corte Interamericana, el Estado es uno solo. Cada agente del Estado debe procurar cumplir con los derechos humanos. Yo no tengo, como que se dice, la plata la tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedirle. Decirle, mire señor, acá tengo una mujer mujer que tiene esta situación. ¿Usted puede articular esto? Y pasa al Poder Ejecutivo, legislativo, ya sea gobernación, municipio o presidencia, o Poder Ejecutivo Nacional, que le planteamos las cuestiones. Y hemos tenido las mejores respuestas, sinceramente, las mejores respuestas, tanto del municipio, tanto del gobierno de la provincia, como del Ejecutivo Nacional. No sé si se entiende más o menos lo que vengo diciendo.
Está claro. Sí, está claro. Y quiero hacer anclaje también a lo que remarcó en algunas de las causas que vos justamente tenías a cargo, digo, la causa de por parte de los abogados, que el abogado, la abogada Griselda Ducart, en la cual remarcaba que justamente, digamos, por tu línea de pensamiento y que tenías un banco rojo destinado únicamente a las víctimas de violencia de género, vos tenías justamente una mirada muy marcada y por lo cual era una demostrabas una parcialidad. ¿Qué tenés para justamente responderle a esta abogada?
Bueno, eso yo se lo respondí también. Mira, el tema es el siguiente, vuelvo a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice que una cuestión de derechos humanos no solo que debe resolverse, sino que además debe generarse buenas prácticas, que es lo que tratamos, que tiene que ver con este el protocolo, que son buenas prácticas en derechos humanos. Pero aparte va por más la Corte. La Corte dice que hay que hacer demostraciones públicas para fortalecer los derechos humanos en todas aquellas cuestiones en las cuales se ven que existe vulnerabilidad de un grupo. Y eso es lo que hacemos. Si ustedes ven la sentencia de la Corte Interamericana, siempre ordena a los estados que se haga un monumento, que se haga una campaña de tal cosa, que se haga lo otro. Y en ese marco, la campaña del Banco Rojo es una campaña que de visibilización de las muertes causadas por los hombres, los femicidios causados por los hombres, por personas que decían amarla, se supone, que se hace a nivel mundial y en la cual Argentina adhirió. Entonces, eso no se trata de una militancia. En tal caso, se trata de una militancia en términos de derechos humanos, que es justamente la que tenemos que tener los organismos del Estado. No es que yo tenga otra posibilidad. Claro. Estoy haciendo lo que debo hacer. Ese sería como la respuesta.
Diego, lo último que te queremos consultar es en cuanto a tu situación personal. ¿Cómo siguen? ¿Tienen asideros estas recusaciones? ¿Cómo está el tema en ese sentido?
Mira, en este momento no, las recusaciones fueron todas rechazadas por la Cámara. Todas las organizaciones ONG me han apoyado públicamente. Yo pedí la intervención de muchas de ellas. Pedí la intervención de la Fundación Micaela, que trabaja con nosotros, pedí la intervención de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pedí la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales, bueno, y otras más que, bueno, no quiero seguir porque si no es larga la lista. Hay gente que trabaja con nosotros, porque es un juzgado de acceso a la justicia. Es la posibilidad de todos participar y decirle al juez qué es lo que está pasando, más cuando una cuestión tiende a ser pública o de interés social.
Perdón que te interrumpa en eso que estás remarcando, Diego, cuando hablas de una cuestión de justicia, digo, ¿crees que es demasiado lento el camino de la justicia para tener una mirada de género hoy en día?
Mirá, esto es... Vos sabés que yo soy re optimista. Esto es según cómo lo veas. Si le preguntás a determinada gente, te va a decir que es lento. Y otros van a decir que ni siquiera avanza. Yo creo que sí que avanza. Yo creo que está existiendo un cambio cada vez más importante, una mirada cada vez más profunda. No sé cómo está la situación en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires se avanzó mucho. De hecho, están obligando a que los jueces dictemos la resolución en lenguaje fácil para que la gente lo entienda. Nosotros ya lo veníamos haciendo de hace años. Nos están reclamando que los jueces resolvamos como resuelvo yo, tratando de hablar con las direcciones de género de cada uno de los municipios. Vamos avanzando. Hay mucha gente que tiene reparo y no le gusta. Ahora, vos me preguntás, ¿es más trabajo? Sí que es más trabajo. Obviamente que es mucho más trabajo. Claro. Que es mucho más trabajo para los jueces.
agradecerte este tiempo para con nosotros. Seguramente en el transcurso de los próximos días vamos a volver a molestarte y seguir de cerca toda tu carrera y cómo sigue tu vida laboral. Así que agradecerte este tiempo, Diego, y te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Rosario.
Bueno, dale, yo le agradezco también a ustedes porque está bueno que poner en conocimiento de la gente. Como yo lo dije cuando me recusaron ellos, los jueces no tienen que andar a la escondida resolviendo, tienen que estar ser criticado, examinado y publicado lo que hacen, cómo trabajan y discutido socialmente sus decisiones. Así que esto es una forma de comunicarle a la sociedad de qué es lo que debemos hacer o lo que hacemos en el Poder Judicial. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo grande. Allí pasaba Diego Agüero, el magistrado de Florencio Varela, contando un poco de esta situación que vivió, de las recusaciones por tener o ser considerado feminista. Seguimos en la siesta jugada.